Que ya es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Cercado por los casos de corrupción, Pedro Sánchez insiste en su supuesto hiperliderazgo internacional. Antonio Herray.
El presidente del gobierno ha estado en Huelva para arropar en un mitin a la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Y lo ha hecho un día después de impulsar en Barcelona una reunión con líderes de la izquierda hispanoamericana. Sánchez centra su estrategia en su agenda internacional y en presumir de ser clave en el contexto mundial. Por eso ha anunciado que pedirán formalmente a la Unión Europea que rompa las alianzas con Israel.
Este martes, el Gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel.
Desde que comenzó el juicio por el caso Mascarillas, más de 50 testigos han declarado en la sala de lo penal del Tribunal Supremo. El juicio encara ya su tercera semana, que va a contar con los testimonios, entre otros, de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, o el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, que deberá explicar los pagos de Ferraz a Ábalos y Coldo. Patricia Rossetti.
Una treintena de testigos entre martes, miércoles y jueves en sesión de mañana y tarde. Destacan antiguos altos cargos de ministerios del PSOE, trabajadores de Ferraz y empresarios. Citados están los exsecretarios de Estado de Interior y de Transportes, Rafael Pérez y Pedro Saura. Los exjefes de gabinetes de las ministras María Jesús Montero y Raquel Sánchez. Y el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en Ferraz, Juan Manuel Serrano. También escucharemos al exgerente del PSOE y a la trabajadora de la Secretaría de Organización, Mariano Moreno y Celia Rodríguez. A las secretarias de Ábalos y de Aldama, las autoras de la auditoría de Óscar Puente. Y también están citados el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, y la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, entre otros.
Esa es la previsión para esta próxima semana, mientras el Papa León XIV se ha dirigido a miles de fieles en una multitudinaria misa que se ha celebrado en Quilamba, en la periferia de la capital de Angola. Ha sido el primer gran acto del pontífice en el país, en el que es ya su séptimo día de viaje por África. Después de la Santa Misa, el Papa ha rezado al Rey Nacheli y esta tarde viaja al santuario de Mama Mushima, acompañando a León XIV, Esteban Fernández.
Al concluir la misa y rezar el Regina, el Papa ha asegurado que no se puede borrar y sofocar el grito de los que sufren, sino más bien abrazarlo para que incluso en el dolor permanezca viva la esperanza de un mundo mejor. Todavía resuenan en el corazón de los angoleños las palabras que León XIV ha dejado en su homilía.
La historia de vuestro país, las consecuencias ainda difíciles.
La historia de su país, las consecuencias aún difíciles que deben soportar, los problemas sociales y económicos, y las diferentes formas de pobreza reclaman la presencia de una iglesia que sepa acompañarlos en el camino y escuchar también el lamento de sus hijos.
Palabras del Papa con trascendencia especial en un país donde la riqueza de diamantes y el petróleo contrasta con la pobreza general en la que vive la mayor parte de la población. Ahora el Papa descansa en la nunciatura. Esta tarde viajará hasta el santuario mariano más querido en el país.
La sustracción de menores ha aumentado en España un 73% en los últimos 10 años. Solo en 2025 se registraron más de 25.000 denuncias por desaparición, de las que el 59% corresponden a menores de entre 13 y 17 años. María Álvarez.
La cifra más alta se registró en 2023 con un total de 477 casos, mientras que el año pasado fueron 453, 10 más que en 2024. En general son niños que uno de sus progenitores se lo ha llevado fuera de España y sin el consentimiento del otro. Localizarlos en muchas ocasiones no resulta fácil. Se puede hacer por la vía penal o la civil, pero los obstáculos puede ponerlos el país de destino si no considera estos hechos como delito, y esto interfiere a la hora de emitir una orden de detención. Por provincias, Madrid se encuentra a la cabeza. El 70,4% del total de las denuncias registradas en la comunidad corresponden a desapariciones relacionadas con menores de edad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y los jugadores de la Real Sociedad ya están rumbo a San Sebastián para celebrar la Copa del Rey. Teresa Vasallo.
Llegarán al aeropuerto de Hondarribia sobre las 2:10 de la tarde, una hora más tarde de lo previsto, y tendrán destino final en Zubieta, aunque eso sí, tendremos que esperar hasta mañana lunes para la recepción oficial de los nuevos campeones de la Copa del Rey. La rúa arrancará a las 6 de la tarde desde Anoeta y terminará en el ayuntamiento, donde los futbolistas y el equipo técnico ofrecerán el trofeo. Hoy, por cierto, no tenemos fútbol en primera división, pero sí que lo hay en segunda. segunda, a las 2 va a comenzar el primer partido de la tarde con el Andorra-Real Valladolid. A las 4 y cuarto, Sporting Cádiz. A las 6 y media, Eibar-Huesca. Y para terminar el día, a las 9, Almería-Málaga en tenis. Por cierto, a las 4 se juega la final del Conde Godó entre Rublev y Fils.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, hasta las 2 seguimos aquí. Entonces empieza el gran informativo Mediodía COPE. Y podéis oír también la línea editorial. Pero aquí, más Cristina, más fin de semana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A la 1 y 5 vamos a hacer el ejercicio de echar la vista atrás. Vamos a remontarnos 30 años al 14 de febrero de 1996 y a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Allí estaba el despacho del inolvidable profesor Francisco Tomás y Valiente, expresidente del Tribunal Constitucional, una autoridad en el mundo del derecho. En esa habitación, mientras atendía una llamada, el terrorista de ETA, John Bienzobas Arreche, alias Caraca, le descerrajó 3 tiros y huyó por los pasillos atestados de alumnos. Por cierto, condenado a cientos de años, ya está en semilibertad. Profesores y estudiantes trataron de reanimar a Tomás y Valiente, pero murió en el ascensor de la facultad, una imagen que muchos todavía conservan en la memoria. Aquel asesinato no solo sacudió la conciencia de la comunidad educativa, sino de todo el país. La indignación, la rabia contenida acabó por estallar. Y realmente nos hizo pensar, hasta aquí hemos llegado, tenemos que hacer algo. Y ahí surgió una idea, un pequeño gesto que marcaría la historia.
Solidarizarnos un poco con todas las víctimas del terrorismo y también, pues, como Tomás y Valiente era nuestro profesor, pues solidarizarnos un poco también con la familia.
Porque estoy de acuerdo en que hay que decir basta ya a todos los crímenes de ETA.
No les importa asesinar en una universidad, máxima representación de los derechos constitucionales de libertad de expresión y opinión, pero hay algo más grande. Algo que nunca podrán matar. En palabras de Tomás y Valiente, la memoria es lo único que nos queda a las personas y es el ejemplo que nuestro profesor nos ha enseñado.
Podéis pensar, los más jóvenes que nos escucháis, que los atentados, sobre todo los más señeros, siempre suscitaban esta reacción. Pues no, chicos. Durante décadas, las víctimas fueron ninguneadas, dejadas de lado, y el terror se impuso sobre la respuesta cívica. El terror y una cierta confusión política, porque como todo había nacido bajo el franquismo, los primeros atentados, pues ahí se mezclaba el antifranquismo, tal, bueno, un lío. Lo cierto es que el sufrimiento se multiplicó para las víctimas y esta reacción, tanto en el caso de Tomás y Valiente como muy posteriormente la de Miguel Ángel, etcétera, cambiaría las tornas. En ese entorno, los estudiantes empezaron a exhibir las manos teñidas de blanco. Y Adrián, que hoy está con nosotros, Adrián González Lipiani, nos puede explicar por qué. Muy buenos días, Adrián.
Muy buenos días.
Qué gusto saludarte. Entonces, ¿tenías cuántos años?
Igualmente, Cristina. Pues mira, si ahora tengo 53, pues tenía 23 años.
Hace 30 años de eso. Adrián es emprendedor, tiene 2 hijos, vive a caballo entre Madrid y Menorca. ¿Cómo nació ese símbolo?
Una simple idea que se cruzó por mi cabeza. Llevo muchos años sin apropiarme de ello. Lo cuento en petit comité y, por supuesto, que mis hijos, mi familia. E incluso hay amigos que no lo saben y se han sorprendido porque ahora, al cumplirse los 30 años, pues mucha gente se ha vuelto a acordar de mí. Pero la pena que yo tengo o el dolor es que se recuerde este gesto, se recuerde esta conciliación que conseguimos solo cuando es una efeméride o algo así.
Bueno, bastante, Adrián. Porque teniendo en cuenta que a veces dejamos pasar incluso los aniversarios de cada asesinato. Bastante, te quiero decir, cada gesto es fundamental, incluso esta conversación que tenemos nosotros. Tú estabas aquel 14 de febrero en la facultad, no tenías clase. Cuéntanos cómo lo recuerdas.
Bueno, yo estaba ese año viviendo en Viena porque me habían concedido una Erasmus y justo había venido porque había vacaciones del semestre. Y yo nunca he sido un alumno brillante, la verdad. Estudié Derecho, pero sin estudiar de memoria, imagínate. Con lo cual, siempre tenía exámenes y siempre tenía cosas que hacer. Y había venido a hacer unos exámenes y ya los había acabado. Y mientras todos los demás pues estaban con sus exámenes y con sus cosas, pues yo estaba allí pues apoyando. Precisamente ese día tendría que haber estado enfrente del despacho de Tomás y Valiente. Y el azar o la vida quiso que estuviese recurriendo una multa de un gran amigo, que ahora es abogado. Y no pude estar allí de enfrente porque justo enfrente del despacho había una amiga que se estaba examinando y que justo estaba leyendo su examen oral cuando
sonó el disparo.
Cuando ella vio los disparos, sí. Cuando se estaba examinando y no sabían lo que era, pero fíjate que yo le había prometido estar allí con ella para apoyarla y al final no pude estar. Siempre cuento esto porque realmente la historia podría haber sido otra. La historia podría haber sido otra y bueno, pasó esto y ya está. ¿Y yo cómo lo recuerdo? Pues recuerdo que...
¿Pero te refieres al hecho de que el hecho de haber estado en el pasillo a lo mejor hubiese impedido el paso al asesino?
O yo estaría muerto, vete tú a saber.
Amigo, vete más bien, sí.
Vete tú a saber, porque mi reacción... Mira, yo ante todo tengo ideas democráticas. Ante todo tengo ideas de respeto y de hecho la asociación que montamos, gracias a la que pudimos hacer todo esto, era una asociación totalmente democrática. Y esos eran los valores que queríamos meter en la universidad. De hecho, nuestra asociación era absolutamente libre, no tenía ningún sesgo político, no tenía nada. Y fíjate lo que conseguimos. Conseguimos unir a una sociedad entera. Unir a una sociedad entera en torno a una idea muy sencilla. Vamos a pintarnos las manos blancas. Ya está. La idea en sí, Cristina, la idea en sí, lo digo ahora, 30 años después, porque es lo que pienso. La idea en sí no es importante, cualquiera puede tener idea, pero lo que yo sí que hice, y esto lo estoy recalcando ahora muchísimo, es decirle a la gente joven que puedes tener una idea, pero tienes que llevarla a cabo, tienes que ponerla en marcha. Y eso es lo que yo hice.
¡Qué bonito!
Yo me impuse a mis compañeros, impuse mi idea. Imponer a lo mejor no es la palabra, pero... Lo debatimos, lo vimos y dije, no, vamos a hacerlo, ¿por qué no vamos a hacerlo? Y compré la pintura y lo llevé a cabo. Si yo no iba a comprar la pintura, habría tenido una idea buenísima y no habría ocurrido nada más. Habría sido una manifestación buena. Pero lo llevé a cabo. Y eso es lo que tiene mucho valor.
¿Qué te contaron los compañeros del examen sobre el asesinato de Tomás y Valiente? ¿Cómo en ese momento lo experimentaron?
Bueno... Salieron, eso deberíais de llamar a Juncal Infante, uh-huh. Que es la compañera, me ha acompañado, de hecho es prácticamente la que me ha acompañado en todo este tiempo, o una de las que más me ha acompañado en este tiempo cuando nos hicieron un homenaje en Cuéntame, en el tercer capítulo de la última temporada nos hicieron un homenaje y ella tuvo la oportunidad de contar al director y a todos a los actores y todo. Contar cómo vivió esa escena, ¿no? Pues ella dijo que pensaba que eran pues como si hubiese estado muy fuerte con una carpeta muy seguido encima de una mesa, ¿no? ¡Pum! Sí. ¡Pum! Y ella vio al John Bienzobas. Ella lo vio salir y con una pistola en la mano, claro.
¡Qué barbaridad!
Claro. O sea, realmente además, yo siempre lo digo, que no se nos olvide que han matado a un hombre, a un padre, a un marido, a un hijo, a un hermano, a un cuñado, o sea, mataban a personas. Mataban a personas. Mira, Cristina, se está hablando de las víctimas. Es muy duro recordar que a mí la Guardia Civil me enseñó a mirar debajo de mi coche.
Claro.
Yo miraba.
Yo también miraba.
Bueno, pues esto es una cosa que con el tiempo, pues yo creo que eso fue lo que hicimos de las manos blancas, fue un poco el germen de tener que dejar de mirar debajo del coche y de que muchas personas en España, te diría que miles, no te diría millones, pero miles de personas pudiésemos dejar de mirar debajo de los coches, ¿no? Y te voy a ser sincero, Cristina. Los unos, los otros, la casa sin barrer. Esto, que yo no quiero que a mí me hagan homenajes. A mí, mira, aquel año me dieron el premio al hombre del año con Joan Manuel Serrat, Vicente Aranda y Javier Solana. Y decían que yo era el más importante de los cuatro. Claro, yo me meaba de la risa. Digo, ¿pero cómo voy a ser yo más importante que estos? Era una cosa de tontería, ¿no? Yo realmente no quiero que se haga nada más especial. Pero no estaría de más que quien tiene que hacerlo, que es un gobierno, un rey, unos políticos, se volviesen a poner de acuerdo para dar valor a esto. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Pues que desgraciadamente los asesinos de ETA, que no eran más que una mafia que se sustentaba en el asesinato y en la extorsión, porque ya las reivindicaciones políticas brillaban por su ausencia, al tiempo mataron a alguien del Partido Popular. Mataron a Miguel Ángel.
Bueno, fíjate que un año antes de Tomás habían asesinado a Gregorio Ordóñez, unos días antes,
a Fernando Mújica.
En ese momento seguía secuestrado Ortega Lara. Bueno,
Ortega
tremendo.
Lara. Eso es. Pero a lo que voy, es que como las manos blancas también se usaron con lo de Miguel Ángel, hubo la sensación, yo también la tuve, que el PP se apropió de esa idea.
Entonces, yo no. Fíjate que yo no. Sí. Quizá porque lo viví en el País Vasco, no lo sé.
Sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Que como el PP se había aprovechado de ello, a los otros, al PSOE, no le valía. Entonces, durante todos estos años, ha habido ahí un ostracismo de lo que conseguimos. Y lo que conseguimos no tenía nada que ver
con los partidos, con el PP, efectivamente.
Ni con el PSOE, ni con nada. Y esto es algo de lo que se habla muy poco y de lo que se debería hablar, porque, mira, vuelvo a hablarte de mis valores democráticos. De verdad, yo creo en eso por encima de todo. Y me cuesta horrores porque veo el estado de la situación y de la crispación y me quedo horrorizado, de verdad. Me quedo horrorizado. La falta de sentido común, la falta de empatía, la falta de... Y en ese momento conseguimos que las personas se emocionasen.
Sí, conectasteis por fin el sentimiento con lo que estaba aconteciendo. Por mor del tiempo radiofónico, no puedo estar más con Adrián González Lipiani, pero ciertamente me alegro tanto de hablar contigo y además establezco aquí una relación que podemos recuperar radiofónicamente cada cierto tiempo, porque has dicho cosas señeras, fundamentales, que además todavía tenemos que hacer. Que estamos igual. O sea, en alguna asignatura que tú has señalado, estamos igual. Entonces, vamos a ver si esto modifica un poco esta profunda escisión que lo que hace es ineficaz a una sociedad, incapaz de empatía. Eso. Querido Adrián, muchísimas gracias por lo de entonces y por lo que has dicho hoy.
Cuenta conmigo, Cristina.
Un abrazo, adiós, adiós.
Un abrazo, hasta luego, chao.
inteligencia artificial se supone ha nacido para apoyarnos y para facilitarnos la vida, pero empieza a tener algún sesgo preocupante. Vamos a decir una autonomía intelectual que, entre otras cosas, fíjate, puede hacer imposible que seamos anónimos. Me explico. Tú vas al hospital, se hace un historial de tu persona y algunos de los datos, pues, todos ellos se supone quedan protegidos por la ley de datos. Incluso pueden ser utilizados sin tu nombre, pero, por ejemplo, para saber cómo evolucionan en el tiempo los enfermos de riñón, tasa de supervivencia a tal año, etcétera. Bueno, el problema es que la IA va a acabar con el anonimato digital y, por ejemplo, va a saber siempre quién eres y qué datos que circulan por ahí son los tuyos. Para explicarnos esto está don Pedro Anquela, nuestro experto en tecnología, profesor de IA en las universidades Francisco de Vitoria y Complutense y responsable de ingeniería en AuguraTec. Pedro, muy buenos días.
Cristina, buenos días. Vaya temazo que traemos hoy al fin de semana.
Madre mía, yo me he quedado helada, ¿eh? Pero qué horror. Es como si totalmente el monstruo se hubiese independizado de nosotros.
Totalmente. Ya el anonimato por descuido pues ha pasado totalmente a la historia. Antes pensábamos, Cristina, con que guardar nuestro DNI o no poner nuestro nombre pues era suficiente para conservar el anonimato, pero la realidad es que esto ha pasado ya. Ha pasado la historia. Nuestra forma de escribir, nuestro ritmo de conexiones o nuestros patrones de consumo con nuestra tarjeta de crédito, las fotos que dejamos colgadas en las redes sociales, van dejando lo que llamamos dentro del sector la huella digital y eso pues nos lleva hasta nosotros como individuos.
O sea, digamos que la inteligencia artificial es capaz de captar todos los signos que vamos dejando en Internet o en los papeles de la administración, etcétera, juntarlos todos y determinar que algo que en principio no debiera ser relacionado con tu persona, es tuyo.
Totalmente. Y no es magia, esto es estadística pura. Nosotros en el mundillo llamamos a la inteligencia artificial la estadística con esteroides. ¿Qué quiero decir con estadística con esteroides? Es la estadística que siempre hemos manejado, la que conocíamos, la que estudiamos en la facultad hace 20 años, pero con miles de millones de millones de millones de datos. Con lo cual se le ha dado un poder a matemáticas que ya no existían, pues que nos están llevando, por ejemplo, a identificarnos con rastros que no nos identifican individualmente, pero sí nos van identificando en nuestro comportamiento. Y esto, pues, es que ya no solo dejamos, como has dicho, datos que deben estar protegidos, pero ¿dónde está, digamos, aquí, entre comillas, el demonio? Pues, Cristina, está en las redes sociales. Todos vamos dejando cierto rastro en las redes sociales, pues que al final la inteligencia artificial une los puntos y nos puede identificar unívocamente.
Claro, ¿y tú te crees que con un seudónimo vas a hacer una reseña de algo o opinar sobre un tema, incluso a lo mejor significarte inadecuadamente porque estás siendo agresivo o mal encarado o porque tienes un punto de vista simplemente muy polémico, pero es que la IA te puede identificar, ¿no?
Pues la IA, y ya lo que es escribir el típico usuario de Twitter que pones así medio gracioso para... Pues por ejemplo, para poner tweets que sean ofensivos, todos tienen una huella que dejan. Y vamos a poner ejemplos. La hora a la que lo sueles escribir, las direcciones de Internet desde donde las escribes, el tipo de lenguaje que estás utilizando, dónde pones las comas, dónde pones las mayúsculas. Todo eso va dejando un rastro y va dejando una huella. Y normalmente el hater pues siempre tiene la tentación ¿de qué? De tener una cuenta real, donde él también va dejando, pero no lo va dejando con esto. Pero su patrón de comportamiento es el mismo. Las redes sociales, entre otras cosas, se dedican a hacer estas agrupaciones y pues te acaban identificando. Mira, quiero compartir con nuestros oyentes un famoso estudio de este sector que se publicó hace ya casi 15 años, un estudio que hizo unos investigadores del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se llamaba Unique, lo tengo aquí, Unique in the Crowd, que significa únicos en la multitud. la privacidad dentro de la movilidad humana. Bueno, pues este estudio lo que demostraba es que con cuatro puntos, con la identificación de cuatro puntos de tu comportamiento, ya sea de tu tarjeta o de tus posicionamientos del móvil, en el estudio que hicieron, que fueron con 1,2 millones de personas, se puede identificar al 95% de la población con sus nombres y sus apellidos. Y esto es una demostración científica. Qué y está publicada hace bastantes años.
Claro, esta,
con lo cual, dime. Pensemos, Cristina, en todo el rastro que dejamos. Aquí, por ejemplo, utilizaban el posicionamiento del móvil y huella de las tarjetas de crédito donde comprabas. Solo eso. Añádele todo lo que vamos dejando por internet, las fotos. Cuando nos sacamos una foto en un paisaje y queda detrás una playa, o queda un edificio, o queda un tipo de vegetación. Todo eso, todas esas cosas se van recopilando y, como decimos, la inteligencia artificial va uniendo las migas de pan y te va llevando hasta ti inequívocamente.
¡Qué barbaridad! ¿Van a poder conseguir datos como el domicilio o el número de teléfono?
Pues es que no es que vaya a conseguir los datos como el domicilio, es que al final acaba llevándote a tu domicilio. O sea, no es que lo vaya a robar, o sea, la inteligencia artificial sea un hacker que sabe dónde vives porque lo ha robado de un sitio. No, es que lo acaba deduciendo.
Claro.
Acaba deduciendo.
Sí, tú has ido dejando rastros, igual que cuando antes te perseguían porque habías hecho algo por el campo, viendo tu huella, las ramas que rompías, el paso que dejabas, pues ahora lo van haciendo por internet y claro, eso está en todas partes.
Efectivamente, es como el superdetective que en vez de tener un coche que te va siguiendo, pues tiene toda la información disponible de todos los datos que vas dejando y simplemente va uniendo los puntos y te lleva a tu casa. Insisto, no es que te esté robando la información, es que tú la estás dejando y él simplemente, la inteligencia artificial, la está deduciendo.
Claro, es muy difícil además evitarlo, ¿eh? Porque, o sea, ¿quién sí, no hay, usa la...?
Hay manera.
Hay manera.
¿Ah, sí? Volver a los 90, Cristina. Volver a los 90 y quitarse el móvil encima.
Ya, bueno,
pero es
claro,
que es muy difícil. Con un smartphone dentro, todos cuando hacemos, no nos damos cuenta, pero cuando instalamos una aplicación le decimos, ¿quieres compartir con esta aplicación tu posicionamiento? Le damos sí a todos, ¿no? Normalmente no te fijas en lo que estás consintiendo cuando te instalas una nueva aplicación. Todas te piden, lo primero que te piden es tu posicionamiento. ¿Quieres compartir tu ubicación? Realmente no lo llaman posicionamiento, lo llaman ubicación. ¿Quieres compartir tu ubicación con esta plataforma? Sí. Hombre, evidentemente con MyTaxi pues lo vas a hacer porque quieren, o con la aplicación de transportes de movilidad, siempre lo vas a hacer, pero esto queda registrado. Claro. Y esta información acaba fluyendo.
Ojito, porque tiene consecuencias muy graves, ¿eh? De por sí ya en los países democráticos, pero imagínate en los lugares autoritarios. Ahora mismo en China se está haciendo un seguimiento integral de todos los ciudadanos, de tal manera que aquellos que no reciclan suficiente basura o que han tenido que pagar multas de circulación o de tráfico tienen, por ejemplo, menos puntos para poder salir al exterior. Es tremendo. O sea, se puede monitorizar un país entero.
Es el chivato perfecto. Es aquella novela que era 1984, puede ser.
Sí.
De George Orwell. ¿Era de George Orwell?
Bueno,
efectivamente, pero ya metido en un ordenador. Y no es que esté metido en tu casa, sino que tú, voluntariamente, con tu smartphone, has metido al chivato en casa.
Tremendo.
Entonces, lo único que tienen que hacer es mirar los rastros que vas dejando y unir los puntos. Nada más.
Ay, madre mía. Pues Pedro Anquela nos lo ha explicado, que es casi peor saberlo
que no
saberlo.
Un anillo para controlarnos a todos, Cristina. Nos han puesto el anillo para controlarnos a todos.
Es verdad. Gracias por hacerlo tan fácil y que lo entienda incluso yo. Un abrazo.
Gracias a ti, Cristina, y buen fin de semana a todos.
Chao.
Chao.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Carlos Herrera es el referente informativo y, según el EGM, hace historia. Lidera el crecimiento de la radio en España, batiendo récord de audiencia y consiguiendo el mejor dato de toda su trayectoria.
¿Aquí qué es lo que inquieta? También que el petróleo se ponga como se va a poner.
Ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en la voz más influyente de la radio las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta lo que pasa. We're going.
En Herrera en COPE nos gusta escucharte y también sentirnos escuchados.
Hola, Jesús, ¿qué tal?
Antes que nada, darle las gracias por todos estos años que me ha acompañado.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso. Diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo Mazda CX-5, con más de 2.000 litros de capacidad de carga. Nuevo Mazda CX-5, volvemos a imaginar tu mundo.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Xiaomi.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
La información internacional es lo que atropella todos estos días, porque pasan
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Todo pasa en Herrera en COPE.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom. Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, joli, joli, joli.
Nuestro compromiso con los oyentes pasa también por la cesta de la compra. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? Que estamos muchísimo fuera de casa, muchas madres y padres trabajando y hacemos la compra por teléfono, por internet. Nunca vemos el rostro de los verduras y frutas porque no nos da tiempo. De tal modo que pasan las estaciones y, bueno, sin ir más lejos, esta semana estaba con mi madre y me dice, ya están acabando las alcachofas. Digo, ¡ah! Pero si yo no he comido ninguna, las que me he comido ese día en casa de mi madre, punto. ¿Por qué? Porque ella está atenta, sabe cuándo viene cada cosa, se lo ve a su frutero y se entera. Yo reconozco que avisar a los oyentes del cambio de estación es fundamental y por eso está aquí Luis Pacheco. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Un honor estar aquí. Y esa melodía que me ponéis previa a mis intervenciones es que me encanta, ¿eh?
Es que es ideal, es de André Bourbol. Y se llama ensalada de frutas.
Ensalada de frutas, qué buena. Pues la tengo que
buscar. De frutas, qué muy buena. Bonito, sí, muy sí. Bonito.
Bueno, un placer estar
además,
aquí.
Además, una melodía que me recuerda a ti.
¿Ah,
en
sí?
En el timbre de la voz y en la cadencia así de bonomía, ¿sabes? Por cierto, que hoy me troncho porque cuando veáis las fotos en cope.es, programas y os metáis después en fin de semana y veáis el post de la colaboración de Luis, veréis que hay unos gigantescos espárragos, tanto los blancos como los verdes, gigantescos, anudados con la bandera. Y la digo, bandera, ¿y esto? Y me ha hecho mucha gracia lo que me ha dicho.
Bueno, vamos a ver, son de mi amigo Mora, espárragos Sócrates, que es un grande, envasando espárragos y demás. Y envasa, pues, como ahora son nacionales, que no vienen de Perú ni de otros lares, pues los pone a buen esto y donde tienen escrito por todo el territorio nacional. Curiosamente, hasta en Barcelona, en todos, no pasa nada. Pero ayer yo, que soy colchonero, atlético, rojiblanco, de afición futbolera, pues viví en Sevilla la final. Me acerqué con familia y demás.
Sufridor.
Sufridor, sí, sí. Esto de hay que picar más piedra, todavía no hemos picado suficiente. Cristina, ¿sabes qué pasa? Bueno, felicitaciones a los ganadores. Nosotros somos deportistas, sabemos ganar y perder, no pasa
bueno,
nada.
Bueno, y yo, que no me interesa nada, he de decir que el partido estuvo muy equilibrado, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
se decidió en los penaltis.
Pues es muy bonito, la final de Copa es muy bonito. Ahí es donde yo quiero incidir, Cristina. Yo me llevé, de verdad, me traje el corazón encogido allí, no solo por el tema resultado final, sino porque no entiendo que se silbe nuestro himno nacional, nuestra bandera. Y que además por las calles que viví a mediodía, por la tarde, por Sevilla, pues de vez en cuando escuchaba gritos de ETA y Goras y esto.
No.
Y, sí. Sí.
Pero si es que eso tenía que ser un delito.
Pues es
de
que
odio.
Sí, había mucha policía nacional, gracias a Dios, algunos cacheándoles, algunos tal. Pero escuchamos en algún momento enfrentamientos a destiempo, fuera de órbita. Es que mire usted, no, el deporte es el deporte y la política es otra cosa. Pero en una celebración de este tipo y en la que todo, yo, es impensable que se sirve a la bandera de Estados Unidos o de Francia en un, no sé, o de Alemania en un.
Claro, si es que es una cuestión institucional. Es que aparecemos como una reata de pitecántropos.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Puntamente.
Estoy contigo.
Bueno, aquí tenemos los espárragos para vindicar la magnífica calidad de España.
De nuestra bandera.
Y entonces entiendo que ya empiezan los espárragos.
Claro, el espárrago es de primavera. Es que llega en principios de marzo y es cuando mejor se da. Y empieza por la zona de Andalucía, Huetor, Tajar, Granada, zonas de producción, y va subiendo a la zona centro, en nuestros espárragos de Aranjuez famosos, que han dado santo y seña a toda la zona sur de Las Vegas de Madrid, y luego ya terminan con los de Tudela, Navarra, Tudela de Duero, Valladolid y Burgos, que son muy productores también de espárrago blanco, maravilloso. Porque hay que decir que el espárrago hay dos variedades, el blanco verde Hortela, que es el grueso de Calahorra, digamos que es la variedad, y el verde, que es verde Hortela, que es la variedad típica y tópica de toda España, aunque en Madrid, en la zona de Aranjuez, producimos unos especiales que llaman pericos, que la punta redondea un poquito y tal.
Es verdad. Son un poco más finos.
Sí, sí, sí. Sí.
Oye, ¿y estos verdes, por qué yo me creía que son silvestres?
No, bueno, es que los hay silvestres también. Tenemos
que están buenísimos.
Claro, los trigueritos silvestres que se dan entre los trigales y que florecen de manera anárquica, de manera, digamos, salvaje, silvestre, y que son maravillosos. Amargan un poquito más.
¿Ah, sí?
Sí, amargan un poquito más, pero si se cortan hasta donde troncha, pues hacer un magnífico
revuelto,
una tortilla de espárragos maravilloso. Y hay otros terceros que se llaman radiacanes, fíjate qué nombre más raro, radiacanes, que son los de los verdes, pero de las espigas de trigo, y que son maravillosos, son espárragos, no son trigo.
¿Y cómo haces tú estos? Porque bueno, estamos hablando de unos espárragos, asomados a las fotos,
grandilocuentes,
que parecen tuberías, tremendos, más sí, grandes incluso los blancos de los verdes, pero sí, ya los verdes del grosor de un dedo de un hombre.
Sí.
¿Y tú cómo haces estos?
Bueno, por ejemplo, esto es su mejor expresión, es en la plancha. Yo te voy a dejar luego ese manojito.
¿También los blancos?
Ahí. Y los blancos te lo voy a comer. Mira, los verdes partidos a la mitad, los quita los blanquitos que tengan duro, los partes a la mitad y a la plancha, vuelta y vuelta. Y por la parte que has cortado, que se hagan así, se tuesten un poquito y tal, con unas gotitas de sal, muy poquito aceite para que no esté la plancha seca, y son una joya. Y luego se les puede añadir una anchoa, se les puede añadir unas pamplinas, unas hierbas, lo que se quiera. Maravilloso. Y el blanco te voy a recomendar cocerlos, pero cocerlos de pie.
Es verdad, esto ya me lo habían dicho, cocerlos de pie.
Mira, te voy a explicar. El espárrago blanco por debajo siempre es un poquito más leñoso, más duro, es un turión que por debajo es más duro, y las yemas es lo más blandito. Cuando los cocemos tumbados, la yema se hace mucho y los espárragos y el blanco se queda a veces.
¿Cierto? Entonces la yema se deshace.
Entonces, ¿qué ocurre? Hay un secreto que es cocerlos de pie. Los atas con un hilito de coser, es igual y tal. Los atas y a mitad del espárrago los pones el agua. Y en ese agua echamos una cucharada de sal, que se le echa a todas las verduras que cocemos, y otra de azúcar para amortizar, para quitar el posible amargor que pudiera tener algún espárraguito y tal. Y entonces ese azúcar, pum, le quita el amargor y combina muy bien con esa...
Pero entonces el agua solo lleva a la cintura del...
A la mitad del
espárrago. ¿Y cómo se hace la parte superior?
Con el vapor.
¡Hala!
La fuerza tan potente que tiene nuestra olla, digamos, nuestra cazuela con agua, a la mitad de agua, está hirviendo abajo muy potente, está ablandando las partes más duras del espárrago.
O sea, se pone fuerte.
Abajo. Sí.
Se pone fuerte.
Y arriba con el vapor y con las... de temperatura alta, se está cociendo lo de arriba. Y queda igual, lo vemos rápidamente a la visual, la yema de durita o de blandita que bueno, la parte
esto,
blanca.
Esto absolutamente cual, tenéis que bajaros el podcast porque esto es una revelación absolutamente sí. indispensable. Y luego aquí tenemos un arco iris de colores. ¿Por qué color quieres que empecemos? Por el verde. Mira, ahí tenemos el brócoli y la pera.
Sí, es que a ver, estamos en la primavera, es nuestra... seña de identidad es cuando cambia la estación, cambiamos de comidas contundentes de todo el invierno, de patatas, de guisos, de tal, a comidas más livianas, más llevaderas, más menos calóricas y que nos traigan pues una ingesta pues más esto y más al sol, más refrescante, más rehidratante. Y ahí tenemos verduras maravillosas como son el brócoli y la alcachofa que ahora está en temporada de Tudela, de la zona centro. Y que llega hasta ese mes de julio, digamos.
¿Ah, sí? ¿Hasta julio? De Tudela, que decía sí. mi madre que está acabando la
claro,
alcachofa.
Claro, bueno, la de la zona centro probablemente y de la zona sur. Pero en España tenemos la suerte de que tenemos zonas diferentes produciendo y entonces empiezan a lo mejor en febrero las primeras y terminan allá por cuando ya el calor las vence, ¿no? La flor de la alcachofa es la verdura más aristocrática que hay, es la única que comemos la flor. La única que comemos la flor. En otras verduras se come la flor y el fruto, ¿no? Bueno, en la alcachofa es honesto y se come la flor. Por eso se llama la verdura.
Y luego tenemos el brócoli, sí. que yo no sé, no creo que sea privativo de este momento, no. porque las coles son muy invernales.
Sí, son muy invernales. Las crucíferas o brásicas en invierno, pero en España las tenemos todo el año por las invernaderos. Lo que pasa es que ahora tenemos el brócoli de intemperie, que es valoradísimo y privilegiadísimo en todos los mercados europeos de Londres, de Berlín, de Roma, se vuelven locos con nuestro brócoli porque es el de mejor calidad y admite, el brócoli está consiguiendo introducirse como esa verdura de las mil maneras de cocinarse. Es decir, le puedes rallar y hacer un espolvoreado por unas carnes, le puedes hacer frito.
Hacer una crema.
Una crema.
Puedes rebozarlo.
Con mayonesa, se puede hacer
en ensalada.
Sí, en ensalada. Bueno, y luego te he traído tomate, que estamos ahora también en un momento en el que estamos, terminando las temporadas de invernadero gigante y arrancan los tomates de intemperie excepcionales. Tanto desde Huesca, Barbastro, con sus tomates rosa, nuestros tomates azules del sur, en fin, maravillosos. Y luego toda la frutita de hueso.
Sí, que ha empezado Cristina. Ya, porque yo bueno, me despisto porque el otro día pregunté claro. y no había casi
pues
nada.
Pues mira, desde el fresón, que es de los más pioneros, que empieza ya para el mes de noviembre, diciembre, el fresón, hasta los, nísperos de Algar, de la cooperativa Callosa en Sarriá, excepcionales. Estas son las más precoces. El fresón, la cooperativa Nuestra Señora de Rávida, de Huelva, palos de Moguer y Palos de la Frontera, que son esas zonas maravillosas de las marismas de Huelva, Cartaya y La Cristina. No se me moleste nadie, Lepe, ningún pueblo de que se me olvide. Pero Palos, Fresón de Palos, que es la cooperativa que aglutina un montón de productores, exporta más del 70% del fresón que producimos, y hay que hacerle el honor. Y luego la cooperativa Nuestra Señora, o sea, Callesa en Sarriá, que hace la marca Ruchey, que curiosamente habrás de saber que de... los nísperos que producimos en esa zona de Alicante, privilegiada, con denominación de origen, el 20% se queda en España y se consumen. El otro 80% viaja exportado. Y uno de los países que más valora es Italia. Italia
sí,
nos
a mí hay producciones que me duelen. Por ejemplo, cuando hablamos de cereza en el Jerte, se exporta prácticamente todo a Gran Bretaña. Me da una rabia. Pero bueno, vamos a ver.
Luego tenemos fruta de huevo,
la fresa sabe la gente porque yo creo que sí que hemos... Se está llegando en las meriendas a los platos de las empresas. Hemos hablado del brócoli, de la pera, pero y ahora me decías el níspero y después veo ya unas nectarinas.
Sí, ya ves, hay frutita de hueso, la fruta más precoz de hueso, que arranca en las zonas de Huelva y Sevilla, en los campos entre Huelva y Sevilla. Maravillosa. Son nectarina y melocotón rojo o melocotón fresquilla. Son unas frutas maravillosas.
¿Y esas ya están aquí? Me sorprende.
Ya están aquí. Ya las tenemos en los mercados. Y están exportándose en los calibres medianos a los países. Sobre todo el Reino Unido las valora muy bien, la fruta precoz. Llegando a pagar
creo 15. Que no se me olvida nada, está ahí. Sí. Ah, bueno, ahí veo mandarinas y naranjas, que eso me desconcierta, bueno, porque es no que, es el momento, ¿no?
Sí, es que la mandarina naranja, en vez del comienzo suyo de estación, es, digamos, su final de estación. Es decir, los cítricos, que arrancan por el mes de octubre, noviembre, pues suelen concluir marzo, abril.
Jolín,
aunque hay últimas variedades, como la Valencia Latte, Navel Latte y demás, que pueden llegar hasta el mes de julio, agosto. Igual que los limones, igual que las limas o otros cítricos cualquiera, ¿no? Pero particularmente la naranja y la mandarina, sobre todo la variedad Orri, que ahora es la maravillosa, y las Navel Thompson, que son las variedades más prolíficas que se dan en la península, en nuestra zona levantina, ahora levantina, aunque también quedan, había alguna producción en Huelva, pues nos engalanan las mesas, nos suponen un escudo anticonstipado, antigripal, y nos aporta mucha vitamina C y son muy...
Y luego la manzana, que está siempre con nosotros.
Y la manzana, que es un clásico de las 12 meses del año. La manzana, en este caso te he traído una Fuji que rica, que son una joya, porque... ¿sabes
a mí me encantan las Fuji?
Claro, es que
son... se comen muy bien
muy
con la mano. Son las de Blancanieves.
Y la Golden, que producimos mucha y muy buena aquí en Aragón.
Pero es más sosa y dulce.
Sí. En fin, tenemos muchas variedades. Tenemos la Granny Smith ácida.
La Granny Smith muy ácida.
O la Reineta para asar, en fin.
Pues es, ¿quién más sabe de frutas? Luis Pacheco, nuestro frutero, que te avisa de los cambios de estación. Así que coges el podcast y se lo mandas a tus amigos. Y buena compra. Además, ahora ya va a acabar la guerra y van a bajar los precios.
Escribe a Cristina López Slichting.
Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
Tú toreas el domingo.
Dos historias que respiran tradición y esencia española.
¡Eso es un torero!
El niño de las monjas.
¡Bravo, Rafael!
Y Tarde de toros. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. ¡Viva el cine español! ¡Entrete!
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Nothing's impossible, I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, start all over again.
Peli, Diego González.
¿Qué tal?
La verdad, perpleja.
Por los chistes que he contado.
No, hundida, melancólica, superada por la idea de marcharnos ya y dejar a los oyentes.
Irnos de fin de semana, ¿eh?
No, porque es que se acaba lo bueno. Es que de verdad. ¿Qué nos queda de los oyentes por ahí? Mira, por aquí viene Otín también.
Que si nos quedan, un montón de chistes que nos han seguido enviando.
Ay, eso hay que oírlo, eso hay que oírlo.
Dice Mari, que me he enterado que el otro día tu marido tuvo un accidente muy grave. Dice, sí, estaba yo en casa cuando me llamaron del hospital para decírmelo. Dice, ¿qué hiciste? pues echar un puñadito menos de macarrones.
¡Qué brutalidad!
¡Qué horror, qué horror, qué horror! Bueno, es que me contaron uno similar la otra semana. Dos amigos que van con la esposa de uno de ellos y el marido, cariño, deja que te coja esto. ¡Ay, mi amor! No te precipites, a ver si te vas a caer, amor mío. Y cuando se va la mujer, dice el amigo, hay que ver, después de 25 años, ¿cómo os queréis? Dice, no, es que no me acordaba del nombre.
Otro de matrimonios, le dice la mujer al marido, cariño, ¿te gusta el disfraz que llevo? Dice, sí, ese disfraz de vaca te queda genial. Dice, es de dálmata.
¡De vaca! ¡Me encanta!
Ay, 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 ay. ¿Qué te pasa?
¿Qué quiere contar un chiste?
Ah, pues cuenta un chiste, claro, está Luis ahí. A ver, vamos a ver mientras tanto. A ver si Natalia nos abre ese...
Sí.
A ver.
A ver, dice, cariño, cariño, qué bien, ¿cómo me tratas? Tras 25 años, ¿me sigues queriendo? Y dice, no, todavía no.
¡Qué cauto! ¡Qué cauto! A ver, ¿qué nos dicen los oyentes?
Hola, buenas tardes. El día después de las bodas de Caná, San José, el pobre, con una resaca enorme, está allí en su cama y dice, ay María, por favor, María, tráeme un vasito de agua. Y dice María, espérate que ya te lo lleva el niño. Dice, no, por Dios, el niño no, por Dios, el niño no. Ay, no, un beso enorme.
Oye, hay oyentes que nos han mandado toda una serie, ¿eh?
Va un tipo al dermatólogo y le dice, mire, es que estoy muy preocupado porque, mire, tengo vello en las manos, vello en los hombros, vello en la cara, pero muchísimo. Doctor, doctor, ¿qué padezco? ¿Padece usted un osito? Se acabó la mermelada. Va uno y se muere. Va otro y se muere. Moraleja, no vayas.
Claro. Muy bueno. Ay, me encanta lo del osito.
Te encanta el osito.
¿Qué padezco? Padezco un osito.
Me encanta.
¿Veis qué le dice el trapecista a la trapecista? Trapecio mucho. Dice, fue mucha gente a la reunión de Terians. Cuatro gatos.
Creo que nos queda uno más.
¿En qué se parece una vieja, un ventilador y una silla al número 150?
Madre mía.
Pues en que si la vieja se sienta y el ventilador no vienta, no vienta más se sienta, 150.
La gente es que qué es ingeniosísima, ¿eh? Y para recordar eso, yo sería
no
incapaz.
Más 60, 150.
Madre mía.
No vienta.
Qué barbaridad. Qué barbaridad.
Oye, que en la Escuela de Vida, que habéis hablado de la encuesta de la economía familiar, ¿no? La de la encuesta financiera, ¿no? Uh-huh. Y que el problema principal señalaba la vivienda. Pues uh-huh. Nos ha llamado una oyente, nos ha dejado un mensaje de voz en el que explica cómo consiguió ella y su marido ahorrar lo suficiente hace años, para conseguir su piso. Mira.
Cuando empezamos mi marido y yo, hace 56 años, teníamos un piso de cuarto piso, sin ascensor, sin calefacción. Cuando yo me duchaba, me guardaba en un cubo el agua que salía del grifo antes de que llegase caliente. Y con esta agua, pues yo regaba las plantas o fregaba los platos, que tampoco había lavavajillas ni nada de esto. Tenemos una casa pagada por nosotros, pero porque en lugar de irnos a un bar a tomar una copa, paseábamos, eso sí, tomar el solecito y luego a casa tomarte el gin tonic. Pero nada en un bar, que esto costaba mucho más dinero. Nosotros de viaje novio, nos fuimos hasta Ibiza y no nos movimos de allí en 15 días. No, ¿qué es esto de ahora que se van a Tailandia y a la quinta porra?
Claro,
oye, que Ibiza está muy bien, ¿eh? Para irse de viaje.
No, bueno, lo que tú quieras, pero ¿cuántos se van ahora a Ibiza de viaje de novios que tú conozcas?
Pocos.
Vamos.
Se van cada verano.
Se iban a Canarias antes también, muchos de viaje de novios.
Pero antaño.
O a Portugal. Mm.
Antaño, ¿también? Ahora. De Tailandia, como dice esta señora, no pasa, vamos. O sea, Sudáfrica, cosas inauditas.
Es que te vas a la otra punta del mundo.
Mm. Sí, sí, sí. No, no, si es que hay que escuchar a la gente de otras generaciones porque uno aprende. Bueno, pues creo que hemos llegado al final. ¿Sí? ¿Hemos dicho todo lo que había que decir? Sí.
Sí.
Sí, que hay que esperar al miércoles para saber el final de la guerra de Irán, que todavía mantenemos la esperanza de que los pakistaníes logren un acuerdo entre los iraníes y los estadounidenses, y nos hace falta, francamente. Que se acabó la cumbre de los bolivarianos y supongo que se marcha María Corina Machado, pero el gobierno seguirá haciendo hincapié en la política internacional para intentar soslayar el hecho de que vienen nuevas vistas del caso Mascarillas, de los distintos corrupciones de sus secretarios, de los secretarios de organización del PSOE, del ministro de Transportes y del segundo, ¿cómo
Cerdán.
Se llama? Cerdán. Y también pendientes del juicio que se va a celebrar con público, vamos, con jurado popular de la mujer del presidente por conseguir por enchufe un puesto que no le correspondía en la Universidad Complutense, donde figuraba llevando un doctorado para el que no estaba capacitada, y traer con el señuelo de su puesto, del ser mujer del presidente, a grandes empresarios a financiar todo aquello. Os dejo en manos de nuestros compañeros, del gran informativo Mediodía COPE, de Tiempo de Juego, de Carlos Herrera, de Espósito, que va a estar en Angola, y este maravilloso equipo que se ha salido en este recuento y que ha obtenido un récord histórico. Te decimos que esto lo hace Marcio Ortega, que somos Diego González el Peli y Beatriz Pérez Otín, que también está Paloma Paulete, la Hippie Chip, Jesús García Ercilla, que el control era de Natalio Escobar y el central de Lucía Cardoso. Y Cristina te dice ¡adiós, España! Get a friend like you.
Cristina López Slichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso. Diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel. Y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Esto sucedió el año pasado en un late night de máxima audiencia. Un presentador muy, muy conocido hablaba de coches con un actor muy, muy famoso. Y este actor famoso reconoció orgulloso que conducía un Seat de toda la vida. De casting en casting, con su Seat, consiguió un Goya.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia.
Lo va a hacer, seguro.
Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos, decía esta semana el Papa desde Camerún. No era una frase contra Trump, maestro en convertirse siempre en el centro de atención y que por momentos ha conseguido que gire en torno a su persona la cobertura mediática del viaje de León XIV a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. A preguntas de la prensa, el obispo de Roma dedicó el mínimo tiempo imprescindible a responder a los ataques de Washington, limitándose a reiterar su compromiso con la paz, con el estilo suave y prudente del que ha hecho gala desde su elección. El Papa tenía, sin embargo, preocupaciones.